Ya inicia, es lunes y el Crayusta lo sabe.
Un programa del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, Crayusta.
Cultura, literatura, actualidad, investigación, música y mucho más.
Todo en Es Lunes y el Crayusta lo sabe, por Escenario Radio.
De la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos.
3 y 2 de la tarde, bienvenidos a esto que es lunes y el Crayusta lo sabe. Hoy, empezando con esa canción que es como medio, que todo el mundo estaba haciendo como pucheros escuchando la canción. Sobre todo después de escuchar, después de haber escuchado esta de Pablo Alborán, que no había escuchado, no la conocía hasta hoy, pero qué canción tan cortavenas, ¿no? Les habla Julián Rodríguez y hoy, como siempre, contando con una maravillosa compañía en la cabina de escenario radio. Como es habitual, y te regreso aquí con nosotros, María del Pilar Florian, directora general del Crayusta Bogotá. Bienvenida una vez más aquí a la cabina.
Presente nuevamente. Muchas gracias, Julián. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes también. Y, por supuesto, como siempre aquí, allá distante y riéndose entre dientes, Gabriel Garzón, coordinador de la sede del Crayusta, de la sede del doctor Angélico. Bienvenido, Gabriel.
El sabor. Hola, Julián. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radio escuchas, un placer aquí estando de nuevo. Lunes, es lunes y el Crayusta lo sabe, y aquí estamos para hablar de un tema bastante fuerte.
Por eso la voz de traje.
Ah, caracha.
Por esa
yo,
voz.
Me
suspenso.
Me hacía un ambiente distinto, pero bueno. Y por supuesto, no puede faltar Carlos aquí con su sabiduría, sus comentarios.
Uy.
Siempre.
Lo vi bien ahí, chino. Sígame subiendo el ego.
Ay, Carlos, coordinador de la sede principal aquí del Crayusta Bogotá, bienvenido aquí a la mesa de trabajo el día de hoy.
Muchas gracias, Julián. Gracias a Pilar por su presencia aquí nuevamente, a Gabriel. Y sí, es un tema muy bonito. Es lo que nos mueve en la vida para todas las cosas que hacemos, a nivel profesional, a nivel personal y muchas otras cosas. Así la doctora María Pilar está haciendo pucheros acá y Gabriel Cerro. ¡No! ¡Qué bonito!
Bueno, ¿qué les parece si empezamos con nuestra primera sección y así le damos una idea a quienes estén escuchando de cuál es el tema del día de hoy?
Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada...
Lecturas para susurrar al oído.
Amar, de cualquier manera, es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y pequeños lujos. Evitar todo compromiso. Guardarlo a buen recaudo bajo llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irremediable. La alternativa de la tragedia, o al menos del riesgo de la tragedia, es la condenación. El único sitio, aparte del cielo, donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor, es el infierno. C.S. Lewis, Los Cuatro Amores.
Los Cuatro Amores, qué fragmento tan impresionante, ¿no? Qué reflexión tan bonita sobre el amor. Y justamente es esto de lo que queremos que, de lo que me parece como oportuno que hablemos el día de hoy, es la literatura de amor y también un poco de amor en la literatura, aunque el tema va a trascender un poco y va a ir como a otros espacios y va a crecer, van a verlo. Pero bueno, se preguntarán por qué vamos a hablar de esto y vamos a explicarlo ahora en nuestra siguiente sección.
déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más obscuros.
A esta hora, algo de investigación.
Y bueno, estamos en septiembre. Este es el mes en el que solemos festejar esto del amor y de la amistad. Y pues yo me puse a buscar un poquito por qué nosotros aquí en Colombia celebramos esta ocasión como en este mes. Resulta que la festividad se remonta más o menos hacia allá, hacia el 69. Antes de eso, acá conmemorábamos, al igual que en el resto del mundo, el día de San Valentín, el 14 de febrero. Pero ese año se decidió trasladar esa celebración por una estrategia comercial, es lo que ya sabíamos, ¿no? Hay una intención ahí del ventas y demás. ¿Por qué se decidió cambiar esta fecha? Pues porque como al principio de año estaban todos estos asuntos de la temporada escolar y pues los gastos de inicio de año, que no son pocos, hubo como un consenso para mover la festividad a una fecha en la que fuera como más rentable este asunto de vender los regalos. Otra de las razones que motivaron el cambio de fecha fue que en septiembre no había una celebración especial, entonces como también para que tuviéramos un motivo distinto para la celebración. El Día del Amor y la Amistad entonces se está celebrando más o menos sobre el tercer sábado de cada septiembre. Esta fecha estaba dedicada como exclusivamente a demostrar como el amor a las parejas, pero después como que empezó a transformarse y llegó siendo este término que conocemos todos, que es como el amor y la amistad, ¿no? Porque pues claro, ¿no? Habrá los que están siempre solteros, los forever alone y demás, y como darles un espacio también para unirse a la celebración. Y pues este es como la razón, el propósito en sí. Rápidamente, ¿ustedes son buenos lectores de libros de historias de amor? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién se anima? ¿Quién?
Yo creo que adelante, Carlos. Que sí, pero no tanto como las otras. Sí, sí he leído. Bueno, no soy, no voy a decir mentiras. Pero quien no ha escuchado a un corintellado con Tu pasado me condena o No quiero a esa mujer, otros tantos libros, ¿sí? O como por ejemplo el de Crepúsculo, que se lee la saga, ¿cierto? Que la leí un poquitico, no toda, donde Bella Swan y Edward Cullen, pues ese amor como que no puede ser, pero que a la final sí. O otro libro que leí un poquitico, que es el de Burka por amor, que es esa historia de esa mujer que se va a Afganistán por amor y le toca cambiar un estilo de vida por el amor que tiene, y cambia ese estilo de vida porque nace y todo lo que lleva, y después de tener sus hijos, y al final en un programa de radio así como este, ella se comunica y dice: ayúdenme a salir de Afganistán. Se lo recomiendo, es un libro
muy interesante, muy adecuado para nuestro tema de el semestre, ¿no? Con todo el mundo árabe. ¿Y qué de Gabriel?
Digamos que yo no soy muy dado a esos libros de amor, pero sí, digamos que haciendo un análisis del tema y pensando en qué literatura podría relacionar de lo que he leído con el amor, pues hablaría del amor en los tiempos del cólera. ¿Qué libro? Pero pues que lo leí más por el autor, que después pues terminé conociendo un sensei como Florentino Ariza. Entonces, Florentino Ariza.
Ah, fue tu guía, Florentino Ariza, que es el
inspirador de mi obra. Ah. Y no, ese y Bajo la Misma Estrella, creo que son dos libros que he leído, pero pues no por la intención del amor y de ese romanticismo, sino que me llamaron la atención y me parecieron excelentes y que tienen mucha relación pues con el tema que estamos hablando hoy.
Sí, esos son como también precedentes, ¿no? Son como muy buenos conocidos de esta literatura, aunque pues hay que ver como el tema con pinzas en este del amor en los tiempos del cólera, aunque el contexto está muy bien dado. Y María del Pilar, ¿qué hay?
Uy, no, el único libro de amor que leí fue Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë.
Okay.
Lo leí cuando era adolescente. Y nadie. Qué jurada. No, definitivamente los libros que tratan de romance o novelas así como de romance no son lo mío, así como dice Gabo, no. Prefiero ver la película.
Okay.
No sé cómo es el tema de hoy, pero sí prefiero ver la película.
En ese contexto sería mejor ver la película. Sí. Oh, okay.
No es mi literatura favorita, no sé por qué, pero no me apasiona el.
Creo que nosotros tres somos así, ¿cierto? Que no nos gusta tanto el amor, que no nos llama, uno lo lee y dice, pero
me encanta el amor.
No, sí, el amor, sí, digo la literatura como tal.
La literatura, sí, o sea que no.
Exacto, no, que no, a quien no le gusta el amor.
Ok, sí. Entonces las preguntas de como que espero no los desubiquen tanto.
Ay, carajo.
Y bueno, Carlos, ¿por qué la necesidad de hablar de amor en la literatura?
Pues de lo que yo conozco, se hace necesario hablar de amor en la literatura por todo lo ese morbo que tiene el que va a leer, el que quiere leer algo, dice, venga, ¿qué es lo que pasa esa historia de amor? Y lo veo más hacia el lado de las señoritas, que les gusta leer esos amores que casi no pueden ser y que se les puedan convertir en novelones. Y les es como ese picantico que se hace necesario de tener en el mercado para que se vendan libros.
Ok.
Hablando de ese amor, sí, amor y desamor. Y si uno se pone a mirar, nosotros que hablamos con muchos proveedores de libros, como Cobat y otros tantos, y vemos el libro, por ejemplo, el libro de Paula Isabel Allende, que habla sobre el amor a su hija que sufrió una enfermedad fuerte, y ella con las cartas que le hizo generó su libro. Siempre está eso del amor, es necesario comentarlo, es necesario tenerlo ahí en los títulos para que haya un mercadeo de la literatura.
Bueno, Carlos, aquí me está diciendo como la necesidad de hablar, pero yo creo que Gabriel nos diga si existe realmente, o sea, ¿sirve leer del amor o por qué leemos de eso? Para quienes leemos, que yo me incluyo en el grupo, ustedes como...
Sí, por supuesto que sirve. Yo pienso que, así como lo mencionábamos hace 8 días, cuando hablábamos de las películas y hablábamos de la música y la literatura, pienso que es una forma de encontrarse a uno mismo o encontrar diferentes situaciones que pudo uno haber vivido representados en otras personas, y que dentro de las letras así lo plasman y lo muestran y pueden generar algunas soluciones a esos momentos que uno de pronto no tomó esa decisión asertiva o no tan asertiva, pero pues digamos que es como verse o sentirse en los zapatos de otra persona cuando se enamora.
Contrastar experiencias, lo que
dice. Exacto, frente al amor, ¿no? Y pues digamos que la literatura del amor es necesaria porque pues es la forma en la que los seres humanos tenemos para expresar nuestros sentimientos. Es una de tantas, poner todos nuestros sentimientos en palabras, en un texto y expresárselos hacia alguna persona, algún animal, como decía el texto.
Sí, claro. Porque ustedes han dicho que no era el amor.
Como decía el texto.
Exactamente.
El amor era como de no parejas y todo esto, ¿no?
Pero no solamente.
Exacto, sí.
Fíjate que Carlos mencionaba una obra del amor entre la mamá y la hija. ¿El hijo?
Sí, de Paula, el de Isabel Allende, que
sí,
ella muere y ella.
Entonces, eso es amor de padre a hijos, que es un amor que pienso que.
Es muy grande.
Sí.
Una vaina loca.
Sí. Eso.
Y yo creo que uno siempre busca en las canciones, como decía María del Pilar, como decía Gabo en el programa anterior, buscamos como una identidad, ¿no? De que alguien que como que tenga las palabras que yo quiero decirle al otro o los sentimientos que yo tengo para vivirlos en una canción. Y creo que aquí se ve también, uno busca como el libro del amor para dedicarlo, para esa historia, lo que sea.
O por ejemplo un poema, una vez se encuentra libros de poesía y está uno así bien...
Entusado, amiga.
No, entusado no.
Ah, bien enamorado.
Y coge el poema y dice, uy, este es...
Pero
Elefántico Rosado.
Ahora que mencionan lo de la tusa, yo le pregunto a María del Pilar, ¿podríamos incluir en esta categoría las historias de desengaños o de desamor?
Uy, claro que sí, claro. Yo pienso que el amor es amor y es desamor a la vez. Porque como lo decía el susurro, la mejor forma de curarse es no enamorarse. Yo tengo un dicho algo jocoso que dice que el que se enamora pierde.
Okay. Eso es. Aunque no le veo lo jocoso, pero bueno, ahora sí.
Jocoso para ella.
Sí, yo pienso que llegar a ese amor es como, o sea, es hacerse daño a uno mismo. Sí, yo amo a mi hija con todas las fuerzas de mi corazón, pero eso genera daño también en nosotros mismos.
Claro.
Estamos hablando del amor hacia un hijo, el amor hacia una mascota. Es, o sea, yo generalmente no le doy cabida a las mascotas en mi corazón, pero yo pienso que enamorarse de una mascota y llegar a perderla debe ser una cosa, yo pienso que indescriptible. Sí, y yo creo que para mí sería una cosa muy, muy loca, porque cuando yo me entrego con todo, ¿sí? Entonces es fuerte. Entonces el desamor también está ahí.
Y funciona justamente para lo que nos estaba diciendo Gabriel, ¿no? Para encontrar nuestra experiencia en nosotros y entenderla y superarla.
Sí. Claro,
sí,
claro.
Hay que entender y hay que superar. Esa es la parte difícil, superar.
Y por supuesto, como también tenemos el día de hoy, como todo este asunto del desengaño y el desamor, no podemos dejar de lado la canción que quiero que escuchemos a continuación. Es de Joji y se llama Glimpse of Us.
Yo pensé que eran Nubes Negras.
She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect,
do I still wish that it was you?
Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're out, outside? Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you walk. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse. Does he laugh the way I did? Is this a part of your story, one that I had never lived? Maybe one day you feel lonely,
and in his eyes you'll get a glimpse.
Maybe you'll start slipping slowly and find me again.
Escenario Radio.
Los micrófonos son para el invitado.
3:19 de la tarde, gracias por seguir con nosotros en esto que es lunes y el Crayusta lo sabe. Les habla Julián Rodríguez y hoy aquí en la cabina de Escenario Radio hablando sobre el amor y desamor. Aquí entre chiste y chanza, reviviendo viejos dolores. Así que para hablar un poquito del tema, tenemos a nuestro invitado, a el docente e investigador Andrés Felipe Rivera Gómez. Él, pues como ya les comenté, es docente e investigador de proyectos sobre construcción de paz, aquí en la Universidad de Santo Tomás, integrante del Departamento de Humanidades y Formación Integral, licenciado en Filosofía con énfasis en Educación Religiosa de la Universidad de Santo Tomás, bachiller en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Santo Tomás. Y yo arranco con las preguntas difíciles y pues hablando de este tema del amor, me gustaría preguntarle a Andrés como, ¿qué sabemos del amor hoy 2022?
Muchas gracias, Julián, muchas gracias María Pilar por la invitación, por estar aquí. Y bueno, frente a la pregunta, ¿qué sabemos del amor ahorita para el 2022? Yo creo que seguimos sabiendo muy poco. A veces hablamos de él como ese sentimiento hacia alguien. Sí, puede ser una persona muy, digamos, muy cercana, como es el, digamos, un padre, una madre, un hermano. Puede ser alguien como un amigo, puede ser alguien como la pareja. Pero hay, digamos que lo que yo identifico es que hay un desconocimiento como tal, no del amor, sino de la experiencia en que realmente debe convertirse el amor, que debe ser abierta, que debe pasar por todo lo que yo soy, no solamente por un tema, digamos, mental, psicológico, sino que trasciende mi vida. Es tan difícil de, de sustentarlo, pero para llegar como a una descripción que nos ayude un poco, pienso que deberíamos enfocarnos en lo que puede llevarnos a nosotros a siempre abrirnos al otro, abrirnos a otras experiencias, algo que trascienda la mente, porque muchas veces nuestros sentimientos están condicionados a las ideas que tenemos siempre del otro. Y por ende, yo digo que ahorita no hay mucho conocimiento acerca de, y no hablo de un tema epistemológico, sino como un conocimiento desde la experiencia, como un conocimiento desde la interiorización, donde realmente mi apertura al otro no dependa de unos condicionamientos. Entonces pienso que por ahí es donde realmente se podría experimentar eso que los judíos llamaron Rahem. Rahem es una palabra que traducen por misericordia, que se traduce incluso pues por amor, y que su raíz es bien interesante porque significa vientre materno. Raj, que es la raíz, significa vientre materno. Y esto lleva incluso a más o menos comprender que la experiencia del amor es parecida a ese parir un hijo. Es decir, aquello que sale de mí, donde eso que sale de mí no tiene, digamos, un condicionamiento, como lo menciono, sino que es algo que yo quiero dar, es una donación, es algo que me permite a mí incluso ver al otro como otro, y no aceptar al otro desde lo que yo soy, sino aceptar al otro desde lo que él es.
Excelente, esa respuesta súper completa, y creo que nos dejó aquí a todos plop con eso de compararlo con el vientre materno. Y pues hay una persona acá que es madre, no voy a decir quién, pero pues se entiende muchísimo ese concepto. Muchas gracias, Andrés. Yo te quiero preguntar, ¿el amor nos hace humanos o amamos porque somos humanos?
Uy, Pilares, esta segunda pregunta me la pones fuerte, ¿no? Yo esperaba algo más sencillo, no, mentira. ¿Sabes qué? Yo creo que esa pregunta que tú me haces se puede responder desde las dos, desde esas dos opciones. Yo pienso que amamos por nuestra constitución humana, ¿sí? De seres también que somos pensantes, pero no solamente somos seres pensantes. Pero a la vez, el amor, ese salir del otro que acabo de mencionar, también nos permite hacernos humanos. Es más, o sea, vos podés tener toda una disposición, puedes tener todo el proyecto, porque somos un proyecto, puedes tener todas las capacidades, pero si eso no tiene un enfoque, no tiene un proyecto, una meta, no tiene un lugar, no tiene dónde, no tiene un asidero, no tiene un lugar de encuentro, me gusta más esa palabra, el encuentro, entonces no hay posibilidades del amor, ¿sí? Por ende, lo uno, que es el hecho de nacer dispuestos para humanizarnos, es fundamental, pero no se logra nada si realmente no sale de mí ese interés por abrirme a la experiencia del otro.
Ese es el amor, abrirse hacia la experiencia del otro, mi profe Andrés, claro que sí. Pero se dice que el amor, pues no sé, que es universal. ¿Existe un concepto universal del amor o se da de forma particular en cada sociedad, Andrés?
Hola, Carlos. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creería que, aunque existe una palabra con la cual muchos de pronto, sepamos que se menciona, se pronuncia, normalmente, a veces se convierte incluso en una costumbre cuando hay una relación de pareja o incluso en la relación con los hijos. Siento que a pesar de que se utilice, no creo que sea posible una conceptualización universal. Sin embargo, te agradezco mucho tu pregunta porque incluso yo haría una crítica frente al intento de conceptualizar. ¿Por qué? Porque el concepto lo que hace es agotar la simbolización, la representación de algo. Todo concepto agota siempre el sentido de aquello que representa. Desde esa perspectiva, entonces, lamentablemente estamos acostumbrados de pronto a decir esta palabra cuando estamos sintiendo algo. Y muchas veces esta palabra sale cuando, por ejemplo, yo estoy muy emocionado, cuando hay alguien que está a mi lado, cuando yo quiero que esa persona no se vea con alguien más y solo esté conmigo. La uso también cuando quiero referirme a la otra persona, que sin ella mi vida no funciona. Y lamentablemente nada de eso es amor. Entonces, para mí, una de las grandes complejidades es precisamente intentar describir algo cuando realmente es muy difícil agotar una expresión. Yo diría que la palabra amor en sí no es una palabra como tal, sino es una expresión, pero no es una expresión semántica, sino que es una expresión del ser.
Profe, una pregunta adicional. Entonces, ¿hay que aprender a amar o es algo como que lo que nacemos todos?
Hola, Gabriel. Esa pregunta de que si hay que aprender a amar o es algo con lo que nacemos, tiene mucha relación con la segunda pregunta. Cuando relacionamos el amor con la humanización. De entrada, hay palabras que ya para mí son un poco, ya me complican un poco la respuesta. Porque son, tienden sobre todo a reducir una experiencia a una construcción mental, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el verbo aprender, podríamos estar refiriéndonos a una fase del conocimiento, ¿sí? Y un conocimiento que, si bien es cierto que es experiencial, busca sobre todo que se forje una idea de esa experiencia para luego poder, comunicarla. Entonces, de entrada, creo que yo siento que nosotros no aprendemos a amar. Yo creo que nosotros amamos. Y estoy completamente seguro de eso.
Profe Andrés, muchísimas gracias por sus respuestas, por su paciencia con nuestras preguntas. Son tanto extrañas, ¿no? De pronto un poco como filosóficas, pero creo que era importante que discutiéramos un poco este concepto, esta idea, pues para poder tener una base para hablar sobre la literatura y el amor y toda esta relación, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de literatura y el amor si no sabemos qué es el amor? Y aunque la respuesta de él es clara, ¿no? Como todavía no sabemos qué es.
Quedamos igual. Yo creo que
muy bien. Puedes hacer preguntas, Julián, porque igual no sabemos.
Y nadie lo sabe, pero sí lo se siente. Pero lo que contextualizó el profe con todo lo que nos dijo, muy, muy interesante.
Sí, lo pone uno a pensar que, esto es de pronto también uno de los objetivos que tenemos acá. 3:31 de la tarde, los dejo con algunas cuñas institucionales y eventos de la universidad y ya regresamos con nuestra sección principal.
Estás escuchando Escenario Radio, la casa de todos.
¿Qué debes hacer si ves a un animal en la universidad que se encuentra en peligro?
Primero, identifica y observa con precaución si el animal se encuentra herido o desubicado y evita asustarlo.
Luego, confirma que te encuentres en un lugar seguro antes de intervenir y asegura el entorno del animal.
Después, solicita ayuda y apoyo con el área de gestión ambiental o el coordinador de la sede.
Al Instagram Santo Tomás Planeta o al teléfono 601-587-8797, extensión 1317.
También puedes escribir a la línea de atención a fauna silvestre de la Secretaría de Ambiente.
Al celular 317-427-6828.
Una llamada puede salvar una vida.
Santoto, más planeta.
Escenario Radio.
Atlantis fue una isla perdida en donde una sociedad maravillosa, avanzada y sabia traía al mundo paz y armonía. La División de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás tiene su propia Atlantis. Por eso te invitamos a conocer las profundidades del mar en el edificio Luis J. Torres, donde podrás comer, reír, descansar y hasta meditar. Ven a Atlantis y vive una experiencia de arte y expresión. No lo olvides, te esperamos en el primer piso del edificio Luis J. Torres.
No te aburras ni te desanimes. Cambia el chip y mejora ese mood. Escucha Escenario Radio y dale la bienvenida a un buen momento hecho en la Santoto.
Estás escuchando Escenario Radio, la Universidad Santo Tomás en el ciberespacio.
El CRAI USTA lo sabe.
3:33 de la tarde, gracias por seguir con nosotros en esta tarde que se puso como muy de acuerdo con el tema y se desgajó.
¡Aparruchis!
Ah, bueno, sí, también claro, yo lo pediría por otro lado.
Hay que verlo de esas dos formas. Ajá, es que verdad. Tú lo estabas viendo por tristeza, ajá, como melancolía, el café.
No,
yo solo
ir cogiendo la mano y que llueva con la persona o el hijo o la hija o la persona amada, no, chévere, y movémonos.
Pues porque no también el gato, el perrito, ¿no?
También, sí, claro. Ellos, sí, no falta el animal, claro.
Pero bueno, como bien lo dice nuestra sección, el crayón usted lo sabe, y aquí llegó el momento de las preguntas, pues para ustedes.
Ah,
que se me encantan las preguntas para ustedes, siempre con
recuerda
su inmensa sabiduría.
No sabemos todavía qué es amor.
Sí, 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 vamos a jugar con el principio de incertidumbre, y vamos a decir un poco, vamos a partir de la idea que tengamos sobre qué es el amor y tratar de responder a estas preguntas. Así que arrancamos hoy una vez más con Carlos.
Una vez más.
Una vez más, porque hoy todas las preguntas las arranco respondiendo Carlos.
No hay problema. Cuénteme.
Entonces, ¿qué lugar ocupa el amor en el arte?
El sabio Carlos.
Oh, querido sensei. No, ¿qué ocupa el amor en el arte? Tiene un puesto muy importante. El amor en el arte se puede decir que es algo, aunque nos decían que no es universal, pero hace un momento el profe Andrés, pero yo creo que en el arte ese amor se ve reflejado en las distintas representaciones que tienen nuestros artistas con las imágenes, imágenes como los corazones, imágenes como los cupidos, imágenes como las rosas, son elementos decorativos en obras de arte. Sin embargo, pues los artistas, hombre, ¿qué? Aquí molesta a Gabriel. Valiéndose de todas sus capacidades expresivas y percepción del amor, pues nos han dado unas obras de arte muy importantes. ¿Quién no recuerda Los Amantes de René Magritte? Ahorita dicen ustedes, nosotros. No, René Magritte con su obra.
Claro que lo recordamos.
Ajá, o por El Beso de Auguste Rodin, ¿sí?
Sí,
Rodin.
Claro.
Exacto, el mismo del pensador, ¿se acuerdan?
Sí.
Esa escultura.
Oh, okay. Claro que sí.
El Beso de Gustav Klimt.
Eso es buenísimo y es un icono del amor también.
O también tenemos, para no irnos más allá,
El Beso de Judas.
Ha pasado por... Este es un libro de fotografía, pero sí, sí estábamos bien. El Beso de Judas también. El Beso de los Invisibles. Ustedes van por la Caracas y ven ese arte urbano, el graffiti, que tiene a dos indigentes. La imagen sale de ahí, de dos personas que para nosotros, o les dicen los invisibles, personas habitantes de calle, se están dando un beso. Y ellos lo recrean, se me va a criticar el artista urbano, que lo plasma y lo retocaron y lo ven ahí en los edificios de la 26. Entonces, el amor siempre está presente en el arte, el amor en esas musas de inspiración. Es algo muy bonito y plasmado. Nomás el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli nos muestra cómo se crea la mujer, el amor, cómo se crea ese nacimiento del amor y de la belleza. Entonces es una obra bonita. Y pues nada, hay una infinidad de obras de arte.
La que escena no, que nos uh-huh. comenta de El beso de los invisibles fue hecha por Héctor Fabio Zamora.
Ok, bueno, gracias.
Fue captada por el reportero gráfico y fotoperiodista Héctor Fabio Zamora.
Uh-huh.
Sí, señor. Y bueno, ahora con esta base, yo le pregunto a María del Pilar si vale la pena que hablemos de esto, ¿no? ¿Deberíamos ocuparnos de hablar de este tema en las unidades de información? ¿O pues si tiene o no hay un sentido de hacerlo?
No, claro que sí, Juli. Él no era solo con la cabeza. Pero claro que sí, vale la pena. Vale la pena porque, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, el amor no es solo el amor de pareja. Por ejemplo, en este momento estamos con cuña, arroba, ay, se me fue, hashtag.
¿Crayusta Mundialusta?
Cray Mundialusta. Uh-huh. Y eso es el amor o la pasión que se tiene por un deporte. Y hay muchísima gente que vive y desvive por sus equipos de fútbol.
Uh-huh. Santa Fe,
América,
Millonarios.
El más grande.
Millonarios, ¿no? Nacional y otros tantos, ¿no?
Sí, pero claro. Entonces, en ese orden, nosotros acá en el Crayusta estamos de una u otra forma incentivando el amor por un deporte, el amor por un fútbol.
Por una carrera.
Por una carrera, así como lo hicimos en el primer semestre, el amor por la lectura o el amor por el arte. Y lo mismo que decía Carlos, el amor también se ve en las obras de arte. Nosotros tenemos una sala de exposiciones y pues me imagino tendremos alguna exposición sobre amor o sobre las rosas de las cuales hablábamos.
Ajá.
Y también tenemos nuestra sala de cine. Recién llegué acá, el año que llegué estaban en el cine club.
El ciclo del cine del amor, y entonces estaba todas estas películas como Diario de...
De una pasión.
De una pasión, entre otras tantas, y que las colocamos en la franja del
mediodía. Sí, entonces es importante porque el amor está en todas partes. El amor no es solo de pareja, el amor está... Hay que buscarlo.
Está al acecho.
Donde menos uno piensa.
Exacto. Muy bien, Gabo.
Pero entonces, ahora, a Gabriel, yo le quiero desplazar la pregunta. Ahora, si podemos hablar de esto en unidades de información, ¿también la academia debería ocuparse de hablar del amor, de este tema? No solamente de la literatura del amor, sino del amor en forma general.
Sí, yo creo que sí. Yo tengo la definición del amor.
¡Ah, carajo!
Cuéntanos la Gaba, este sí fue.
Por favor.
No, sí que han escuchado en otro lado porque no.
Redoble, okay, cítenlo, okay. Apa.
El amor es una magia, es una simple fantasía, es como un sueño. No, bien, ya. Ahora sí, serios. Yo pienso que sí, por supuesto, la academia tiene que trabajar ese tema porque eso hace parte de la formación integral. Pero también, más que trabajar el amor, pues por lo que decíamos que no se nace, sino se... Bueno, se aprende, se genera, se vive. Yo pienso que es trabajar también, o trabajar más aún, la inteligencia emocional. Para saber, digamos que definir entre lo que es amor y qué no. Y saber también tomar decisiones en momentos de desamor, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, pienso que es ese trabajo de formar personas, también toca esos sentimientos que se generan en cada una de ellas.
Formarlas, o sea, no se puede dejar por el amor, perdón, no, por el amor propio. Amese, uh-huh. Amese usted, amese bien, hombre, dedíquele el tiempo. Sí, a la persona, a sus actividades, a su, pero ámese usted y ahí sí ya empieza a rodar el amor para los demás.
Claro. Supongo que para lo que comenta Gabriel de la formación integral, el ser humano es más que solo el conocimiento especializado. Está también el conocimiento humanista, que es como de una de las cosas que nos caracterizamos aquí, que por lo que también nos empeñamos tantísimo a través del arte y por qué no también de esta parte de lo que es el mundo interior que necesita también ser examinado para que sea realmente un perfil integral, ¿no? La persona sin amor de pronto no puede encontrar un lugar en el mundo, sería un lugar insoportable para una uh-huh. persona que no tenga como esta base, ¿no les parece? Y ahora sí, la recomendación de cada uno de ustedes, ya dijeron que no son como tan tesos en el tema, pero así, un recomendado, una novela para los enamorados, para los entusados en este mes de septiembre.
¿Y quién va a empezar? Que no sea.
Si quieren empiezo yo, mientras ustedes hacen así como buscan en su archivo de recuerdos.
Ya tengo la mía y la voy a leer.
Ah, ok, adelante.
No la he leído, es para que la leamos. El libro se llama Antes de Diciembre, fue un libro que encontré en la Feria del Libro Tomasino. ¿Han escuchado sobre eso? La Feria del Libro Tomasino. Uh-huh. El autor es Joana Marcus. Y pues porque la quiero leer, pues es como una novela de esa juvenil, y mi hija está en esa edad. Entonces quiero adentrarme en esa, porque pues ya Bajo la Misma Estrella ya vi la película, entonces leer el libro no. Entonces queremos empezar a leer Antes de Diciembre, de Joana Marcus.
Anticipar lo que se viene, ay, ay, ay. Carlos.
Como agua para chocolate, de Laura Esquivel.
Uf. Ok, sí señor. ¿Y eso es todo?
¿Ya? Sí, esa me recomienda una, esa es.
Listo, bueno, vale, vale.
Después hablamos sobre ella.
Después sí. Decimos de qué va, listo. Ajá. Y bueno, Gabriel, ¿qué nos recomienda?
A la que dijo Gabriel es muy bonita, la de estos chicos de... Estos muchachos.
Bajo la Misma Estrella.
Bajo la Misma, sí, Estrella. Bajo la Misma Estrella es una película bien bonita. Y una que hablábamos fuera de qué, de micrófonos en algún momento, como María Pilar, que a 2 metros de distancia.
A 2 metros de ti.
A 2 metros de ti. Eso es
literatura para nosotros, adolescentes.
okay, vale. Y bueno, Gabriel, ¿cuál es su recomendado?
Mi recomendado es Nosotros en la Luna, se llama, de Alice Kellen.
Ok, listo. Entonces ahí ya tenemos...
No lo voy a comentar porque no... Pues, la idea es que lo lean, sí, claro, por supuesto.
Nos daña la trama. Antes de Diciembre, Como Agua para Chocolate y...
Nosotros en la Luna.
Yo solamente quería recomendarles una novela colombiana, se llama El Penúltimo Sueño, que cuenta la historia como en reversa de unos enamorados que se reencuentran ya viejitos y se reencuentran para morir, y pues desde allí nace otra historia de amor que también vale la pena como leer. Quiero que escuchemos, antes de continuar con nuestra última sección, esta canción es Let It Go en la versión de Within Temptation.
Crayusta te informa.
Bueno, entre las noticias que tenemos esta semana está una invitación muy especial del Departamento de Talento Humano de la Universidad Santo Tomás. Es una invitación a una charla de prevención de conductas autolesivas de la campaña de Desmitificando la Salud Mental. Se llevará a cabo mañana 13 de septiembre, es de manera virtual y es a las 3 de la tarde, me corrigen si no.
¿Qué creo que sí es a las 3. Igual, pues sí, para más, yo no
sé si así es. De 2:30 a 4 de la tarde. De 2:30 a 4 de la tarde.
4 de la tarde, entonces, para que participen, esto no es solamente para las personas autolesivas, sino es para todos. Eso es un apoyo.
Sí, está, el departamento de gestión. Septiembre es el mes de la prevención del suicidio, que es un tema también muy importante y que muchas veces está relacionado justamente con el amor. Exactamente, sí.
Vale.
Yo quiero comentarles sobre, para las personas que están interesadas en leer el informe final de la Comisión de la Verdad, pues que ya está en línea. Ahora en la Biblioteca Digital de Bogotá van a poder encontrar el consolidado del informe final de la Comisión de la Verdad. Así lo informó la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed. Para que todos aquellos que estén interesados vayan y lo consulten ahora mismo.
Que debíamos ser todos, ¿no?
Creo que sí.
Los interesados debíamos ser todos. Pero bien. BiblioRed también conmemora el Día Internacional de Alfabetización con Actividades. Entonces, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed, contará con actividades encaminadas, a concientizar y sensibilizar sobre la importancia de la alfabetización inclusiva en las personas con discapacidad, así como de promover el acceso a los procesos de lectura y escritura. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización declarada por la UNESCO para cada 8 de septiembre. En este sentido, la Escuela de Lectores de BiblioRed se prepara para celebrar esta fecha con una programación especial durante todo el mes de septiembre, que contará con actividades en la sala del Centro Aprende, ubicada en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez de El Tunal. Entonces, para que vayamos, los que puedan, podamos, que digamos septiembre no sea solamente el amor y la amistad, sino también el mes para sensibilizarnos frente a la alfabetización inclusiva.
Claro que sí, y también llegar a expresarle a esas personas que queremos, que amamos, y entrar a uno de los cursos libres que hay en septiembre sobre cómic, y que el sistema de bibliotecas distritales en acopió o en llave con las bibliotecas de las universidades de la UNIMPAO, La Salle, La Javeriana, Jorge Tadeo y de Los Andes, traen para los ciudadanos unas exposiciones de fotografía, cursos libres sobre cómic, charlas que se van a tener en varios jardines de la ciudad, van a tener también unos cursos formativos para bibliotecarios comunitarios, animales en el cine y otras cosas en esa programación, una parrilla de programación interesante. Entonces septiembre está interesante, está bonito para que se programen y en esos cursos libres de cómic expresar el amor.
Y bueno, nos estamos ya acercando al final de la emisión del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar dentro de 8 días, después de salir de este tema tan
bonito?
Tan bonito, dice Carlos.
Tan bonito, sí, tan bonito, pero es que siempre le pusimos como ese toque como de terrorífico.
No, ¿sí? Le pusimos, no. ¿Por qué le pusimos?
La lluvia
y la música.
Sí, el clima no estuvo de parte. Pero entonces, dentro de 8 días, ¿de qué vamos a hablar? Estamos diciendo de las bibliotecas. Ay, caramba.
Inclusivos.
Incluyentes, ¿no?
Eso, perdón, incluyentes, sí, de ver.
Justo lo que
estamos incluyentes.
Diciendo. Entonces, entre 8 días los invitamos para que nos escuchen aquí otra vez a esta misma hora sobre las bibliotecas incluyentes. ¿Algo más que agregar?
Sí, claro. Sí,
yo quiero hacer otra cuña, otra noticia que es también una actividad que hace la Dirección Nacional de Evangelización y Cultura, y es el concurso de oratoria en el marco del Mes de la Palabra. Hay dos categorías, estudiantes y otra es docentes y administrativos. Hay premios de 500.000, 300.000 y 100.000 pesos. Entonces, ellos van a estar el 19 de septiembre en el campus, el 20 en el Aquinate, 21 en el Angélico y Duat, 22 en la sede principal y la gran final será acá en la sede principal el 23 en el Auditorio Fundadores. Entonces también para que se programen con el Mes de la Palabra.
Septiembre sin festivos, pero con un montón de eventos.
Más palabras, menos festivos. No, mentiras. Más palabras, menos ruido.
Y este 14 está el concierto del Amor y la Amistad acá en la sede principal y esperen el stand del Crayusta con citas ciegas. ¿Vas a tener una cita ciegas en el CRAE? Claro que sí, y lo vas a tener con la literatura.
Con un libro de literatura romántica.
Entonces espérenos, ¿no? Ahí en la plazoleta central, estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias a Carlos, a Gabriel, a María del Pilar por haber hecho parte del programa el día de hoy con un tema tan estresante para algunos, lindo para otros, de pronto alejado para otras personas. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Esto fue Es Lunes y el Crayo Usted los habla. Les lo sabe, por Dios. Opa, se cruzaron los cables. Les habla Julián Rodríguez. Nos vemos dentro de 8 días y los dejo con esta última canción, Soñé, de la banda mexicana Zoe.
Buenísimo.